Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
Códigos de relación. Los miedos que van construyendo la idea violenta de ser hombre. Se habla de la violencia como una constante de la masculinidad. Violencia hacia la pareja, hacia el entorno, hacia los espacios de convivencia y también violencia autoinfligida. Pero si profundizamos en el origen de esas violencias, podremos constatar que estas provienen, en muchas ocasiones, de miedos arraigados que se instalan en el deber ser masculino desde las primeras etapas de vida. Rafael González trabaja con hombres de todas las edades, y uno de los aspectos que más ha llamado su atención son las prácticas de hombres jóvenes vinculadas con el amor romántico y que tienden a encubrir el control, sometimiento y daño que genera la sumisión en la pareja.
Cuando empezamos en Cuidarte ya se configura un programa muy interesante de prevención de violencia en el noviazgo y empezamos a trabajar con los jóvenes. Era muy impresionante para mí que la mayoría de los muchachos se acercaban al final de estos talleres y me decían, chicos de 14, 15, 16 años, 17 años, y me decían, oye, es que con este taller reconozco que yo soy violento y que ejerzo una relación de violencia hacia mi novia y que, bueno, yo pensaba que era normal que yo la celara, que yo controlara cómo se vestía, sus amistades. De pronto yo, el ejemplo que veía en mi casa era que de pronto la pareja, mujer, se convertía casi casi en propiedad privada de uno. Pero ahora con lo que estoy viendo, lo que me están diciendo es que pues no necesita haber golpes para que se ejerzan distintos matices de la agresión, ¿no? Que es uno de los aspectos que trabaja la metodología de Cuidarte, que distingue el maltrato, el abuso, el acoso y la violencia, sobre todo para visibilizar que hay prácticas que aunque normalmente la gente no las ve como violencia porque no hay golpes, sí representan control de una persona sobre otra, sometimiento de una persona sobre otra y muchas veces hacer daño para provocar una sumisión y una parálisis.
A Rafa, como le dicen sus amigos, le gusta indagar el impacto que tiene la masculinidad en la vida cotidiana. Lleva muchos años en estos temas, pero admite que no termina de sorprenderse con las rutas que se abren cuando hablamos de masculinidad. Le emociona trabajar con jóvenes porque aprende mucho de ellos. Escucha las inquietudes, los miedos que les genera la vida en el siglo XXI, con toda la tecnología que los esclaviza a la inmediatez. Aunado a todo esto, a Rafa le preocupa una dimensión de la masculinidad que es asunto cultural. La constante necesidad de demostrar quién es más hombre.
Parecería que nuestra masculinidad está en entredicho todo el tiempo, ¿no? Tenemos que demostrar todo el tiempo que somos muy hombres porque no vayan a sospechar que no lo seamos, ¿no? Y entonces, en esa lógica, vivimos con un nivel de estrés que no sabemos manejar, porque además no nos permitimos el hablar de cómo nos sentimos, de contactar nuestros momentos de tristeza. Y entonces somos un AliExpress con patas que en cualquier momento estalla. Y estalla con aquellas personas que están a nuestro alrededor, como es nuestra pareja, nuestros hijos, a veces la gente, nuestros colaboradores en el trabajo, y entonces ejercemos violencia.
Todos estamos vinculados de una u otra manera, porque vivimos en comunidad, no estamos aislados, no vivimos solitarios, alejados del mundo. Al contrario, constantemente construimos códigos de relación que impactan en nuestra vida diaria. Cuando Rafa piensa en cambios reales, piensa en lo que podemos hacer como comunidad y en el papel que cada persona tiene para que esos cambios sean posibles.
Nos damos cuenta que ya no podemos pensar la realidad ajenos a esto que nos ofrece la perspectiva de la complejidad, por ejemplo, la perspectiva de la interseccionalidad, en donde el espectro de privilegios y de opresiones atraviesa muchas dimensiones, ¿no? Y entonces se nos plantea el por dónde empezar, ¿no? ¿Cuál es la puerta de entrada y cómo poder ir construyendo no solamente imaginarios y narrativas que le puedan dar sentido a esta idea de que las cosas pueden ser diferentes, sino también el generar prácticas al interior de las instituciones, políticas públicas al interior del Estado, normas y acuerdos de convivencia en las distintas comunidades, ¿no? Entonces, construir estos códigos de relación creo que es importante. Y por eso el cambio no puede ser un cambio solo individual, ¿no? O sea, es muy difícil que uno solo, aislado, aislada, transite por un proceso de transformación, sobre todo en el caso de los hombres, que supone, insisto, renunciar a privilegios. Identificarlos, reconocerlos y empezar a trabajar para renunciar a ellos y situarnos de una manera distinta en relaciones mucho más igualitarias, más cercanas, más amorosas, más tiernas, claro que sí también.
La masculinidad se vive con el cuerpo. No es un acto aislado ni basado solamente en la teoría. Se experimenta con acciones, con los vínculos y con las decisiones que tomamos todos los días. Rafael comenta que los temas de género a veces caen en el error de partir solo de la investigación científica o académica, sin contemplar aspectos fundamentales de la vida cotidiana.
Lo que no pasa por el propio cuerpo y por la propia implicación difícilmente se ve. Todavía se le sigue apostando a formatos muy, muy, muy acartonados de carácter académico, teórico, a veces con demasiado énfasis en la forma y trabajando a veces poco la propia experiencia y haciendo que se ancle en la propia experiencia y en la posibilidad del cambio. Cuestiones tan importantes, o sea, la cuestión del género no puede trabajarse, o no, yo digo sí se puede y se hace, pero si no se trabaja más allá de la cuestión teórica, es muy difícil que cale hondo y que nos lleve a cambios efectivos, ¿no? Podemos tener un discurso muy claro de perspectiva de género, de teorías feministas y demás, o de la teoría de masculinidades, pero a final de cuentas tenemos que trabajar nuestra propia implicación, ¿no? ¿Qué mandatos de masculinidad, con qué mandatos de masculinidad crecimos desde pequeños? ¿Cuáles fueron las exigencias o el deber ser que se fue construyendo dentro de nosotros, asociado a miedos, a necesidad de ser reconocidos, necesidad de ser queridos, de ser aceptados, el miedo a la exclusión, el miedo a ser tachados como poco hombres? Eso es, por ejemplo, es fundamental trabajando en los hombres, ¿no? Que podamos conectarnos con desde qué miedos, desde qué temores fuimos construyendo la idea de cómo ser hombres.
¿De qué manera se pueden construir masculinidades no violentas? Le pregunta Cirilo Rivera a Rafael González. Para Rafa, el reto está en reconocer que la masculinidad tiene múltiples dimensiones y no se puede pensar en fórmulas absolutas. Se trata de hacer una combinación de factores que nos permitan distinguir el o los orígenes del problema y plantear acciones que se aborden en comunidad con los hombres que ejercen violencia, con quienes les rodean, con su familia, en la escuela, porque vivimos en colectivo. No estamos aislados, no vivimos solitarios, alejados del mundo. Al contrario, constantemente construimos códigos de relación, que si se trabajan desde la empatía, la sororidad y el buen trato, se pueden transformar en rutas para la paz. Escucha la presentación completa. ¿De qué manera se pueden construir masculinidades no violentas? Como parte de los conversatorios organizados por el Observatorio de la Escuela Libre de Psicología y el Dr. Cirilo Rivera García. Consulta detalles en nuestra página www.complices.org.mx.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21. En Facebook y YouTube Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Elizabeth Cárdenas.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción: Pita Cortés.